Han llegado los bombones. Bombones, literalmente nos ha traído una de nuestras siguientes invitadas.
Es fácil, la única chica.
Bombones de cuando éramos pequeños. Y he dicho, madre mía, esto está buenísimo.
De los mejor, que venían en los kioscos.
Mejor que los de la caja roja que nos ha traído Carlos, que están buenísimos, ¿eh? Pero estos... Y ha dicho también, que esto me ha encantado, cuando no puedes adelgazar, que por lo menos el resto engorden.
Si no puedes adelgazar, tienes que conseguir que engorden todos tus amigos.
Pues con ese ánimo viene gente como María José García, experta en el sector servicios, experta en el mundo de los negocios, experta en servicios y en la vida. Bienvenida y gracias por los bombones.
De nada, chicos.
¿Qué tal le ha tratado el fin de semana?
A mí bien, a mí siempre me trata bien.
¿Sí?
Sí, sí, yo siempre digo que si la vida te da el culo le sacas brillo y ya está.
¿Está contenta con su actual puesto de trabajo? Porque no vamos a desvelar nada, pero es que aquí nuestros contertulios,
sí,
cada X tiempo, como se nos rifan, llegan, no, es que ahora ya no estoy aquí, estoy allá.
Sí.
¿Estás contenta,
contenta
y feliz?
Contenta y feliz. Siempre.
¿Y el fin de semana te ha tratado bien?
Siempre. El que viene en la barbacoa, esa que nos vas a invitar, seguro que nos trata mejor.
De eso nos va a hablar el experto en barbacoas, José Antonio Llopis, CEO de Hipermercode. Bienvenido.
Buenas tardes. Pues podemos hablar de barbacoa si queréis.
¿Ha hecho barbacoa este fin de semana?
No, este fin de semana.
Entonces
no.
Toca el que viene.
Toca, no, yo hago todos los fines de semana, pero este no. Es que tenía celebración el sábado. Era el día de Star Wars y yo soy muy friki en esas cosas. Y no celebro mi cumpleaños, pero celebro el día de Star Wars.
De esto hablamos con Carlos Angulo, pero el día de Star Wars no era el sábado.
Bueno, es el 4 de mayo.
¿Ves? Yo ya sé.
Que es el. Se le llama el día de Star Wars por aquello de que. Por una frase que se dice de aquella de. Yo soy tu padre, ¿no? Entonces, el 4 de mayo, entonces.
¿Y cómo es? ¿Cómo es en inglés?
Bueno, no, no, no. De mi inglés es malísimo. No, no, no.
Pero en inglés, el 4 de mayo es May the 4th.
May the 4th, exacto.
Que es como algo así.
Como.
La fuerza es que la fuerza.
Que te acompañe.
Te acompaño con la fuerza.
The 4th May with you.
Yes. Qué cosas, qué cosas. Pero yo digo, porque me están diciendo que sí, que claro que lo dijimos, pero ya explicamos que era el 4 de mayo, pero usted lo celebró el sábado, que era...
El sábado.
Que no era el 4 de mayo.
Bueno, sí, el sábado era el 4 de mayo.
Sí,
perdona, sí, no, el sábado fue 4 de mayo.
¿Y por qué hablábamos, de eso si no era 4 de mayo?
Le has hecho dudar.
Eso es culpa de Carlos Angulo, pero bueno, nada.
No,
y usted, que es nuestro experto en inglés... Y en muchas otras cosas. Ignacio Soto, bienvenido, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues celebra yo, también el
celebro que he llegado, Jordi. Celebro que he llegado. Igual que esos bombones, pero llega un poco derretido. Porque
tranquilo, pueden respirar.
Estaba como las películas dándole al conductor, ¡corra más, corra más!
Sí, que no llego. Tranquilo, que aquí, si uno llega un poco tarde, la primera vez no le ponemos
falta.
Tranquilo, tranquilo. Ignacio Soto... También es conocido por ser un experto en tecnología y ciberseguridad. Y otro que también viene con un nuevo trabajo debajo del brazo. O sea que felicidades y enhorabuena.
Muchas gracias. Muchas
hasta
gracias.
Donde usted quiera contar.
Gracias, gracias. Pues... No, lo dejamos para próximos episodios.
Me gusta, me gusta. Porque está aterrizando en su nuevo puestazo de jefazo dentro del sector de la ciberseguridad. Enhorabuena y gracias,
gracias
por acompañarnos. Y también nos acompaña pues nuestro querido amigo de CoinBroker, Alfonso Moliner, que el otro día, muy buenas, bienvenido.
Buenas tardes.
No sé si se lo ha confesado. Iba a decir, les puso los cuernos, tampoco exactamente.
Sí,
pero,
lo sé, lo sé.
Pero salió de esta tertulia de empresarios, del mundo de la empresa, y pisó también... lo que nosotros llamamos el debate imposible, que eso es más a primera hora.
El barro,
sí, porque depende de con quién le juntemos, hay días que...
Eso es otra liga, ¿eh?
Sí.
Enhorabuena.
Sí. Bueno, habrá que probarla, ¿no?
Ni mejor ni peor.
Pero son... Diferente.
Sí, son como deportes distintos. Aquí se habla con un buen tono y con esa cercanía, pero de cosas serias, ¿no? Bueno, pues bienvenidos a todos. Reciban un fuerte aplauso de nuestro público. Gracias por acompañarnos. Esto no es lo habitual, nosotros habitualmente o proponemos un tema o lo abordamos o analizamos la actualidad. Hoy vamos a hablar o hacer de otra manera. Tenemos el tema inicial, que se le había ocurrido a Carlos Angulo, que yo cuando lo vi dije, pero a ver, esto es serio, aquí vamos a traer a nuestros empresarios, a gente del entramado empresarial, que oye, que no pasa nada, pueden hablar de todo, pero el titular reza, critican a Dwayne Johnson, La Roca, por su impuntualidad y mear en botellas en los rodajes. ¿Conocíais esta noticia?
No.
Pues ves, ya conocen algo nuevo.
No.
Y que a partir de ahí pues había generado un gran debate en Estados Unidos, supongo, ¿no? ¿Cierto? ¿Tienen algo que apuntar al respecto de esto?
Yo la puntualidad,
¿ves?
Creo...
Si es que me encanta, sí, porque José Antonio nunca desprecia ningún...
No, no, pero, ¿no? Es que de las dos cosas, a mí el tema de la impuntualidad es una cosa que demuestra una falta de respeto hacia sus compañeros. O sea, uno puede tener un problema... No, no,
hoy está hablando bien, ¿eh?
Perdón, Ignacio ha tenido un problema hoy... Pero puede
Perdona,
tener un problema.
La impuntualidad, porque lo hemos desvelado nosotros. En el momento en que se han abierto los micros,
estaba aquí.
Ignacio estaba aquí.
Estaba aquí.
O sea, que
estaba
no ha sido impuntual. Sí.
No, pero una cosa es una cosa puntual, de hoy llego tarde o ha sucedido tal, que eso nos puede suceder a todos, y otra cosa es algo continuo. O sea, llegar a un rodaje o llegar a una reunión o llegar a un trabajo de forma continuada, impuntualmente, es una falta de respeto no hacia ti, sino hacia tus compañeros. Si tienes a cinco... Yo siempre digo lo mismo. Si somos seis personas en una reunión y estamos una hora, no son una hora. Son seis horas que se dedican. Entonces, si encima se retrasa un cuarto de hora, no es un cuarto de hora. Son dos horas que se está retrasando. Porque hay gente que esos 15 minutos los está perdiendo.
Me parece magnífico, porque... Algo que yo creo que no es negociable, el respeto, eso es evidente. Pero es que encima es el tiempo, y el tiempo es dinero.
Fíjate que en otros países dicen que es totalmente cultural. Por ejemplo, yo que he vivido bastante en Reino Unido, allí la puntualidad quiere decir que tienes que estar como media hora antes de la hora que te han citado. O sea, eso es para ellos ser puntuales. Y en otros países, normalmente más del sur, la puntualidad... A veces refleja que es a partir de esa hora cuando puedes, cuando tienes que estar o puedes estar.
Sí.
O sea, que es verdad que es súper interpretable esto respecto a la cultura, ¿no? De los países y tal.
Sí, bueno, en Venta siempre han dicho que para estar en hora tienes que estar siempre mínimo 5 minutos antes. Si estás en hora ya has llegado tarde.
Claro, sobre todo, claro, no es que el cliente siempre tenga razón, pero si eres tú, ¿no? El que entre comillas, vas a vender algo, que menos, ¿no?
Steve Jobs hacía las reuniones de pie. Y luego también se han apuntado muchos más, creo que Jeff Bezos también lo hace, porque es verdad que reduces los tiempos de la propia reunión y además... Pues,
¿de pie?
Sí,
o sea, que no pierdas tiempo ni a sentarte.
Obligas,
¿no?,
a tus compañeros a que si alguien llega tarde están todos esperándote de pie. O sea, que era curioso en el libro.
Es incómodo, estar de pie te hace estar incómodo, entonces intentas acabar la reunión cuanto
correcto,
antes.
Correcto, exacto.
Hay muchas reuniones que tienen. Y luego la puntualidad también, cultural, por ejemplo, he trabajado con el mercado asiático, y en el mercado asiático, si llegas pronto, es una falta de respeto hacia ellos, porque son capaces de, si están en otra reunión, cortan la reunión y te atienden a ti, o sea, tienes que ser puntual al segundo casi, porque como llegues antes, malo, si llegas tarde.
Es un tema súper cultural, sí.
Y bueno, y luego con Latinoamérica he tenido algunas experiencias un poco... surrealistas, ¿no?
Puede contar sin dar nombres.
Hora y media, dos horas, llegar un día tarde a la reunión, o sea...
Un día entero.
Sí, pero además con validad te lo voy a decir, bueno, no, pero hoy no podía ser, hoy no he querido, pero mañana a esta misma hora, dices, pero no, pero si... Esas 24 horas de retraso, sí. O sea...
Prisa mata, ¿no? Como dicen ellos.
Pues La Roca tiene una serie muy buena, por cierto, que la recomiendo, la estoy viendo yo ahora justo, se llama Ballers, y él va de que él es un antiguo jugador de la NFL retirado, de fútbol americano, y se reconvierte a asesor de los nuevos jugadores, que bueno, en el mundo de Miami y tal, de los equipos, y cómo les representa, sobre todo en finanzas y tal, es súper buena, está en HBO, muy buena.
Pues para que usted sepa que los retrasos de La Roca, me lo ha contado por línea interna Carlos Angulo, por esto de que el tiempo es dinero, las que hablamos de él, se retrasaba 6 horas. No llegaba al día siguiente como sus colegas latinos, pero este, como es una gran estrella, llegaba como 6 horas tarde, y que eso ha acabado en un sobrecoste de 50 millones,
claro
así,
es que...
así será el presupuesto,
claro, es que,
también.
Claro, si lo convocan a una hora, está todo el mundo allí, los cámaras, todo es un
habrá
gasto...
que pagar las horas.
Sí, sí.
Pero si no se han tomado medidas, probablemente es porque les compense tener a esa estrella ahí en el cine, porque...
Pero también me parece una falta de respeto por él mismo a su propio trabajo. O sea, ya llega un momento en que 50 millones es que tú mismo ya, o sea... no sé, dónalo, o sea, lo que quieras, pero me parece una falta total de respeto hacia tu trabajo. Pues sí. Decir que, oye, pues lo que yo hago ha producido un gasto de 50 millones, que bueno, lo pueden pagar o lo que sea, pero al final dices...
Sí, al final sí, es una falta de respeto.
¿Había un motivo justificado o simplemente no, es porque yo lo valgo?
Hay una cosa que apunta Ignacio y ahora revelaré un dato que es como decir, ah, pues vale. Ya.
No, que te iba a decir que por eso mismo, por eso mismo es una estrella en realidad, porque fíjate que Marilyn Monroe también estaba todo el equipo preparado, los cámaras, el director y tal, y ella estaba en su set y solo grababan cuando ella salía del set y estaba preparada para grabar, pero nadie le avisaba.
Eso yo lo he visto en directo.
Esta es muy,
o sea, y además me lo explicaron tal cual, la diferencia entre un artista y una estrella. Cuando estábamos haciendo La Ciudad de las Ciencias, se grabó una temporada de televisión española, presentaron la nueva programación. Entonces, prepararon todo el Museo de las Ciencias y vinieron pues lo que suelen hacer de el programa X, ¿no? Y sale una estrella, canta. Entonces, en un momento puntual hay un corte publicitario. Entonces, coincidió pues que estaba Ketama, estaba Miguel Bosé, estaba Isabel Pantoja, había muchísimos, ¿no? Y el corte publicitario coincidió uno con Ketama y otro con Isabel Pantoja. Ketama en el momento cortaron y le dijeron, tienes un minuto, bajó, saludo a todos, yeah, ¿qué tal? Luego nos vemos, tal. Isabel Pantoja se quedó en la misma postura el minuto y medio hasta que acabó hasta que empezó otra vez el programa. Y entonces ella pidió, de hecho, un camerino al lado justo del escenario y los productores me decían, eso es la diferencia entre el artista y la estrella. La estrella ya es intocable, está tan cerca del cielo, ¿no? Que puede poner sus propias reglas. Pero ya te digo, o sea, minuto y medio en pose de... Cuando entren estoy preparadísima de la muerte. Sí, sí, sí.
Qué cosas, ¿eh?
La parte de la orina es la que no me ha quedado tan claro, Jordi, si nos la puedes...
Pues sin embargo a mí es la que menos me ha sorprendido, porque...
Pues no sé, si quiere Carlo Angulo pasar y explicarlo, estaríamos encantados, ¿eh? Di que ibas a apuntar.
No, quiero decir que es un tema, de hecho hasta Ana Obregón decían que en los directos del que apostamos también orinaba en botellas, ¿no? Por no cortar, y sin embargo yo que he hecho muchísima obra, los obreros cuando los baños no están... En marcha te encuentras botellas con orina en todos los armarios, los camioneros en las rotondas de las autovías te encuentras botellas.
Pero es te como... voy a decir una cosa
magnífico,
más.
Magnífico, magnífico. Estamos esto, aprendiendo unas cosas.
Con esto del teletrabajo, vamos a tener que poner tiempos obligatorios para lo de ir al baño.
Porque... Ah, pensaba que íbamos a poner botellas.
No, botellas.
Una sonda o algo.
Pero a mí me encadenan reuniones una tras es otra, verdad, porque además, como funciona por Teams, pues tú dices de tal slot, ¿no? De 9 a 10, de 10 a 11.
Pero todos con cámara, ¿no? Todos,
claro,
con cámara.
Todos con cámara. Nadie piensa en que necesito un minuto para ir al baño, sí, sí.
Pues me ha explicado por línea interna, Carlos, claro, que es esto de, ¿no? Como era el dicho aquel de gastar duros y ahorrar pesetas, pues él llegaba 6 horas tarde, pero luego, para que no se perdiera tiempo, como él necesita estar hidratado y beber mucho, pues para que no se perdiera tiempo, meaba en botellas y las dejaba
claro.
Por ahí.
Sí, sí.
¿Ves? No tiene ningún sentido.
Yo voy a ahorrar 6 horas.
De hecho, voy a dejar aquí al tema aparcado. Cierra.
No, y tenía una duda de si cuando va caracterizado un artista, a veces volver a quitarse toda la ropa, sobre
sí,
todo.
Sí, lo mismo.
Las mujeres con estos trajes que llevan muy complicado, claro, que sí. Claro,
maquillaje,
si te tienes que quitar todo y volverte a poner todo para y luego que te quede todo en los pañuelos, todo exactamente igual para que el récord se mantenga. Yo ahí me gustaría, no lo quiero defender, pero me gustaría saber si es por necesidad o por gusto.
En el mundo de los rodajes, no sé, en el teatro que nos acompañan muchos, nos hablan de que hay que organizarse. Y lo dejo ahí, o sea que cuando estás en el escenario o antes o después. Exacto, también te digo, es más breve que a lo mejor un rodaje de televisión, pero bueno. ¿Queréis que demos un giro de 180 grados al tema?
Por favor.
El primer tema lo ha propuesto Carlos, y el segundo, ¿quién lo ha propuesto?
Alfonso. Claro, claro. Broker, lo de Coin...
El titular reza, y tiene que ver esto, en algo que por cierto abordábamos el otro día, o en un debate imposible, lo poníamos encima de la mesa, la información que habrán oído, de esa... futura o no futura o posible fusión del Banco BBVA y del Sabadell, que son el tercero, la tercera y cuarta entidad bancaria en volumen, ¿no? Y en beneficios de España. Eso leía yo, ¿no, Alfonso?
Sí, sí, así es. Pero vamos, al final es una fusión de dos grandes entidades, claro, que a las empresas nos puede venir muy mal.
Eso es lo que me interesa. El titular reza por contextualizar pues la opinión, por ejemplo, de Mazón o de la patronal, que decían estar preocupados por la posible fusión del BBVA y del Banco Sabadell, que concentraría el 60% del mercado valenciano.
Claro.
¿Ellos dos el 60% o entre los...?
Entre los dos alcanzarían al 60%, no como clientes a lo mejor únicos, pero sí...
No, porque el resto ya son la otra que ustedes tienen, o las dos otras que tienen en cabeza. Ya que
sí, hay más, Santander, pero hay gente
y CaixaBank,
que... Sí, hay otras, quiero decir, hay otras más pequeñas y hay gente que tiene cuentas en varios bancos, pero que ellos tocan al 60% de la población, claro, de la Comunidad Valenciana.
Como pueda, aunque podemos revelar que a María José no le interesa el tema tampoco, no sé por qué. A mí sí, no, que sí me interesa. No ponga cara. Si
no, 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 yo no pongo cara. Yo lo único que decía es que el tema lo habían sacado. Yo creía que lo había sacado Carlos. No. Luego me dice, no, ha sido Alfonso. Y Alfonso, digo, ¿qué tema han sacado hoy? Y al final sí, es que se ha preparado ahí el tema. Y como no, es el experto, y seguro que lo tiene.
No, no.
Pero ahora fuera de coñas, que eso es verdad. Porque claro, ¿eso cómo puede afectar a las empresas? Por ejemplo, a las empresas.
Es muy sencillo, realmente. Si tú tienes para financiarte 3-4 entidades grandes y cada entidad te puede dar 100.000 euros, si dos se fusionan,
ya no tienes 100 bancario. Y 100, tienes...
Claro, tienes 100 menos para poder financiarte.
Y de alguna manera también ellos menos competencia a la hora de,
claro, ellos
ofrecerte
van a,
productos, ofrecerte...
Va a haber menos competencia, menos servicio, claro, y al final...
Menos oferta.
Menos oferta, uh-huh, y al final la empresa lo que va a tener es menos posibilidades de financiarse.
Es que me parece interesante el enfoque porque los espectadores, los oyentes, lo primero que pensábamos un poco como ciudadano es un fenómeno que todos hemos visto. En cualquier pueblo, en cualquier barrio, cualquier ciudad donde antes había, pongamos, 8 entidades, pues mira, estaba... Claro, se han fusionado primero las que ustedes conocen, luego la otra con la otra. Y donde había 8, antes había 6. Y ahora resulta que hay 3. Y los trabajadores han ido por donde han ido. Y como clientes también tienes menos. No sé, pero claro,
sí, es que al final,
a la empresa como tal también...
Que afecta a la comunidad, yo creo que más que nada es por eso, porque al final la central está en Alicante, ¿no? Al final dices, esta la tenemos en casa, si se fusiona... Evidentemente se la llevarán.
Y Mazón tiene que estar, claro, muy enfadado, porque no solo puestos de trabajo. Piensa que está pagando la sed, teniendo la sede aquí en Alicante. Los impuestos se pagan aquí en Alicante. Sí.
Claro, claro.
Como se vayan de aquí, pues es menos dinero realmente para la comunidad.
Uh-huh. ¿Querías apuntar?
Sí, yo quería, sobre lo que estáis hablando, el tema, cuando habéis dicho el 60% de la población, pero ese 60%, con lo que estabas diciendo, Jordi, de las entidades que se cierran, está concentrada en Castellón Capital, Valencia Capital y Alicante Capital. Si se fusionan en muchos pueblos, digamos, de segunda, no segunda categoría, sino por población, menos poblados, donde antes había 2 sucursales, que a lo mejor son las únicas que hay, va a haber solo una y ya veremos si se queda una o ninguna.
O luego con el tiempo acaba viendo,
exacto,
que no es
que al final,
rentable, porque también esa banca digital también cada
nos
vez tiene
un
más
poco,
parte.
Claro, es que al final... De donde había 5, una oficina en cada barrio, al final había 5 oficinas, te la han dejado en una, ahí había 3 empleados en cada oficina, han dejado 5 para una oficina, pero los clientes son los mismos.
Sí, sí, sí.
En el servicio, pues malísimo, sobre todo para las empresas.
Tiene varias lecturas, o sea, tiene la parte empresarial que estáis hablando, porque es verdad que juntos sumarían una cuota de mercado bastante importante. Es verdad que se nos olvida que a veces los bancos nacen con un propósito. El Banco Sabadell nació hace, no sé, casi 50 años o así, de empresarios de la zona de Sabadell que se unieron para crear una banca muy destinada al sector empresarial, muy nicho en ese aspecto, ¿no? Y entonces es verdad que conforme los bancos van creciendo, van perdiendo un poco el alma o el focus.
Totalmente.
Que tienen a veces sobre su propia estrategia, ¿no? Entonces, en este caso, una noticia que leí, era que el propio Banco Sabadell se enterraría a él mismo en este aspecto, ¿no? Porque es verdad que pierde un poco el leitmotiv que le ha llevado a triunfar y ser uno de los bancos mejor reconocidos como está hoy. Luego, la parte de los pueblos que se van despoblando, que van perdiendo sucursales. Es verdad que eso afecta más a las personas mayores. Hoy en día yo creo que todos tenemos un banco digital, por lo menos, o casi todos los jóvenes usamos el banco tradicional, el banco digital. Eso a día de hoy no nos importa tanto, cuando somos más urbanitas y tal, pero es verdad que cuando vives en los pueblos No podemos dejárselo todo en mano de los bancos, porque los bancos son empresas privadas. Ese es el sector público el que tiene que decir, los ayuntamientos. Yo vi que el otro día, por ejemplo, en el ayuntamiento de Teresa de Cofrentes, que es pueblo de mis abuelos, habían instalado, creo que era de la Caixa, un cajero que está disponible dentro del ayuntamiento, porque hace años se fue, creo que era Bancaja de allí, y,
darle una vuelta
y no había vuelto a ver un eso. Bueno, pues cada X tiempo van, reponen el cajero, porque sabemos que son personas que necesitan tener el dinero a mano, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene varias lecturas la noticia.
Yo creo que el mercado se está moviendo y hay oportunidades que se nos escapan. Porque por lo que estáis diciendo de los bancos y de los pueblos, cuando hace millones de años, cuando yo era joven y que hice un proyecto de viabilidad, uno fue precisamente ese, el poder dar cobertura. O sea, que yo pienso que es verdad que nosotros trabajamos mucho en el mundo digital, que la gente más mayor no, pero que ese trabajo, lo he pensado un montón de veces, de estar en un pueblo y que haya alguien simplemente con un pedazo de pantalla y poderle dar cobertura a toda esa gente mayor, ¿qué quiere usted comprar? Venga usted, le voy a poner aquí Amazon, le voy a poner aquí el Sein, le voy a poner aquí todo. ¿Qué le quiere usted comprar a su nieto de cumpleaños? ¿Dónde se lo mandamos? Que tú le puedas hacer ese acompañamiento a una persona mayor, en el banco, o sea, en todo. Creo que es un puesto de trabajo que sería actualmente, ¿eh? Porque al final es una generación que por desgracia acabará y luego estarán todos más digitalizados.
No sé si llegamos a tiempo.
Pero yo creo que ese acompañamiento de gente mayor al que tú le puedas ayudar a hacerlo todo a nivel digital, que lo vean bien, una gran pantalla.
Tenemos un WhatsApp y poco tiempo, a ver qué dice nuestra audiencia, perdona, ¿eh?
Dale. WhatsApp de la superjefa. Buenas tardes. Es Estefanía. Todo un privilegio poder escuchar a la tertulia empresarial de referencia. Los invitados de hoy son todo un ejemplo en su sector. Un abrazo enorme para todos. Soy Estefanía, lanzando besos.
Dile que venga mañana.
Bueno, la superjefa, Estefanía, claro, le hemos puesto falta.
Sí, claro, por eso, que venga mañana, no había dicho.
Estefanía, que yo que quiero verla aquí un día conmigo cara a cara y me va oyendo. Esto no puede ser.
Está jugando al gato ya.
Sí, esto no puede ser.
Pues mira, les iba a decir conclusiones. No tenemos tiempo para conclusiones. Era o escuchar a Estefanía o a la voz de ordenador que ha transcrito a Estefanía.
Habrá que volver mañana entonces.
Ha sido un placer como siempre. Gracias a los cuatro por acompañarnos. Gracias, María José, por los
bombones.
Se van con su música.
Con Star Wars.
Muchas gracias. Sí. Mira,
venga, gracias.
Gracias.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Y a ustedes hasta mañana, a partir de las 4, aquí en 99.9 Valencia Radio, en la tarde con Marina. Adiós.